Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Le recordamos que hoy tenemos disponible WhatsApp y Telegram con un solo número, 3311551962, para que se ponga en contacto con nosotros. Primero, lo primero, dejamos pendientes algunas llamadas de la hora anterior. Y bueno, pues por aquí dice: buenos días, amigos. Oscar Candelario, Mandilón 435, le saluda, presente. Previa autorización de mi 01 para escuchar el programa y enviar este mensaje. Mi opinión es para los conspiradores. Coincido con José Ramón Fernández al decir: el América no le ha hecho daño al fútbol mexicano. Sus directivos, su sueño, la ideología y sus acciones, esas sí han hecho mucho daño todo el tiempo. No es cierto que todo es culpa del América. El ascenso y el descenso sin decencia. Los muchos extranjeros sin calidad deportiva y otras tantas cosas no es culpa ni responsabilidad del América. Hubo un presidente de la Federación Mexicana que trató nuestro entrenamiento deportivo con las patas y no peleó la pelota Bonilla, y lo escribo con mayúsculas, y no le digo señor porque ni eso merece. Este sujeto es el promotor del pacto de bandoleros y ustedes, los conspiradores, nunca lo nombran. Soy fan del Atlas, pero no le tiren tanta basura al bote amarillo y azul. No los defiendo, pero en la cancha América juega bien y muchas veces muy sucio, pero los de pantalón largo son más mala leche que Terrazas, Cornero o el Jorobas de Tepito. Saludos, andaba con todo Oscar Candelario, ¿eh?
Sí, con todo.
Agarró, bueno, parejo.
Hablando del Atlas, que anoche empató 1-1 con Bravos
de Juárez. ¿Los Bravos de Juárez? Sí, en estos amistoso, duelos, ¿no?, de carácter amistoso que se están llevando a cabo y que se realizó ahí en Las Lomas, en Querétaro, ¿verdad?
Muy bonito esa zona.
Es cierto. Donde está el conjunto de los rojinegros, uh-huh, que, bueno, se fueron para allá.
Que un muchacho, dicho sea de paso, fue el que anotó el gol del empate, en un canterano.
Uh-huh. Y para ustedes, ¿quién es más técnico o estratega, Javier Aguirre o Miguel Herrera? Y no motivador, porque creo que los dos son buenos motivadores. Saludos a todos de parte de Jerónimo Aguilar Martínez.
Saludos, con mucho gusto.
¿Quién es mejor estratega, licenciado, el Piojo Herrera o Javier Aguirre?
No, yo creo que los dos son muy buenos entrenadores, los dos con muchos éxitos. Uno internacionalmente, con prueba garantizada, ganó un torneo en la Liga MX con Pachuca y luego se fue a Europa, dirigió ya en dos mundiales a la selección y va por otro, no, en la tercera etapa de selección.
Y a otra selección inclusive también.
Sí, la de Japón.
Y que se tuvo,
y
que,
otra no.
Estuvo que salir por precisamente las broncas de amaño de partidos y todo en lo que se ve involucrado.
Estuvo Javier en Arabia, Aguirre, ¿no? En una selección de Arabia, sí, que fue a Qatar.
Sí, también, pero la que recuerdo clarísimo es la de Japón, precisamente. Entonces, algo ha de tener Javier el Vasco, sí, Aguirre. Sí, sí. Reiteramos y volvemos a lo mismo. No es un técnico espectacular, no lo es. Pero pues ha sido efectivo y sobre todo ha salvado equipos, o ha dirigido en toda su estadía por allá en España, a equipos que generalmente tienen broncas de descenso, y les ha salvado el pellejo. Ha, uh-huh, estado ahí Javier Aguirre, entonces algo debe tener. Luego por acá nos dice...
Sí, estaba checando nada más para cerrarlo.
Ey.
Los equipos que dirigió de manera internacional: Atlético de Madrid, Osasuna, Zaragoza, Español, Japón como selección, uh-huh, Egipto. Yo me andaba equivocando, dije Qatar, ¿no? Egipto, el Leganés, Monterrey, Mallorca y México. También al equipo Al Wada de Arabia, de Emiratos Árabes Unidos, por eso me confundí con los árabes.
Okay, entonces, uh-huh,
son varios.
A resumidas cuentas, gran parte de su carrera como entrenador la ha tenido en el extranjero.
Sí.
Porque aquí en nuestro país hablamos de Pachuca, hablamos de Monterrey, con Monterrey no entregó buenas cuentas.
Y Atlante.
Los potros del Atlante, entonces, ahí está. Dice por acá: buenas tardes, señores de la Red Deportiva. Hoy el clima está muy mal, mucho calor. He decidido mejor esperar cuando vengan las borregas rayadas en agosto. Más barato y menos calor. Saludos desde Carolina del Norte.
Saludos.
Dice: ¿cómo que no vas a ir al juego, mi estimado Luis? Si el partido ya arrancó este Real Madrid contra Pachuca, y no va a ir. No, a mí se me hace que es pretexto, Luis, para no ir a ver. Es el conjunto merengue contra el Pachuca, un equipo acá de tus paisanos. Pero bueno, ya Luis decidió que por la calor, mejor se quede en casita con unas frías y a refrescarse por ahí. Por cierto, ya arrancó entonces este partido, el segundo de la jornada dominical en el Mundial de Clubes, y ahí le van las alineaciones. Es el estadio Bank of America Stadium en North Carolina, y las alineaciones son las siguientes. Iniciamos con el Pachuca: Carlos Moreno, Federico Pereira, Eduardo Gabriel, Brian González, González, Luis Rodríguez, Agustín Palavecino, Alan Bautista, Elías Montiel, Salomón Rondón, Kennedy, uno de los dos Kennedys, porque tiene dos, el Pachuca, bueno, uno de ellos, el que es Kennedy Acecas, y Alexei Domínguez. La alineación de Jaime Jimmy Lozano, el entrenador de los Tuzos del Pachuca. ¿A quién está enfrente? ¡Uf! Ya expulsaron a Raúl Asensio, minuto 7, y Raúl Asensio, el Real Madrid se queda únicamente con 10. Raúl Asensio se va expulsado, vio la tarjeta roja, así es que, bueno, pues una falta, comete una falta sobre Salomón Rondón, y se va Raúl Asensio, así es que únicamente le voy a dar 10 nombres porque Asensio ya se fue a los vestidores. Los merengues están con Thibaut Courtois, Diane Huixen, está Fran García, Trent Alexander-Arnold, Aurelien Tauchmeny, Jude Bellingham, Federico Valverde, Gonzalo García, Vinicius Junior y Arda Güler. El 10, o los 10 ya que están en este momento, sí. Ahora es cuando para Pachuca, ¿eh?
Ahora es cuando debe de aprovechar, digo, de todos modos tiene un gran plantel el equipo del Madrid, pero agrégale que todavía no está Mbappé.
Sí, estaba revisando la lista de los suplentes y no fue incluido. Entonces, bueno, pues son ventajas que de todo se tiene que agarrar el conjunto de Pachuca, y por lo pronto, al minuto 7, el cuadro merengue se queda con 10, lo cual, insisto, pueden ser buenas noticias siempre y cuando los Tuzos sepan aprovecharlo.
Paulo César Monzón, saludote, dice, ¿dónde puedo ver el Mundial de Clubes? Lo he buscado en YouTube y nada.
Dazón.
Ahí está, en esa aplicación. Los de la Copa de Oro sí lo están televisando, a ver algunos. Cómo le va a Pachuca con papá Real Madrid. Creo que los golean a Pachuca 3-1 y la decepción mexicana gana hoy a Costa Rica de Miguel Herrera 2-0. Saludos a don Melitón y a Ramón García, que sus anécdotas están muy interesantes. Les escribo desde Nueva Galicia. Tlajo Houston.
Muy bien, saludos hasta Nueva Galicia. Luego por acá, saludos Manuel y Martín, soy Emanuel Valdés, los escucho desde la capital mundial del piteado, acá en Colotlán, Jalisco. Ya tenía rato que no les mandaba mensaje. Luego, primeramente es para saludarlos y comentarles que por estos rumbos de Jalisco apenas ha llovido un poco. No, mi estimado Manuel, acá estamos, la lluvicita sabrosa. ¿Qué novedades hay en cuanto a contrataciones de nuevos jugadores de mi equipo, de mis amores, el Rebaño Sangrado? Únicamente tienen dos, ¿no?
Bueno,
oficialmente
está Richard Ledesma, que ya debutó en el partido del viernes contra Atlante, sí. Ya jugó unos minutos.
Sí.
Está Efraín Álvarez, confirmado, pero está en selección, ¿no?
Sí, él todavía no se incorpora, pero ya.
Está amarrado Campillo, pero está todavía para que haga exámenes médicos. Ey, y se confirme.
Esa es de las ofertas de verano, que Chivas vendió en 3 y lo va a comprar en 9-10.
No lo dudes.
Por darle números.
No sé cuánto es la cifra, pero
nomás
sí.
Nomás por darle números, licenciado.
Eso es un error enorme
uno,
a nivel directivo.
Lo vendió en 1 y lo va a comprar 3, 4, 5, sí, no sé cuánto, sí, pero sí, se la van a doblar tranquilamente.
Y es un zaguero central
de buena estatura.
Muy buenas cosas.
Todo esto no lo habían visto antes de...
Imagínate. No, qué tontería de los directivos de Chivas.
No.
Él es... Y falta uno, que es el futbolista que metió luego con Pachuca, la Cotorra González.
Ah, bueno, sí, que se...
Son los 4 que van a ser refuerzos de Guadalajara.
Sí, o sea... reales, tangibles.
Dos ya oficiales.
Uno todavía no está con el
virtuales.
Equipo. Y el otro, en teoría, están ahí con la imaginaria.
No, ya es un hecho el de Pachuca, porque por algo se fue el Pocho Guzmán.
Ok, bueno, pero licenciado, es que acuérdese usted que entre Grupo Pachuca y Chivas andan de la manita y no mandaron al Nene Beltrán a León.
Sí,
está a León. Dentro de toda esta negociación.
Sí, también.
El Pocho Guzmán a los Tuzos.
Prestado a Pachuca.
Claro, o sea, todas esas triangulaciones tienen que ver, y aquí le quito y acá le pongo y préstame.
Que
y...
por una parte está bien.
No, pues qué bueno, o sea...
Que final... sepan hacer negociaciones.
Sí, pero esta de Campillo,
licenciado. No.
Pues yo, es que si fuera dueño de... A ver,
o sea, explícame. Ahí... No, y lo peor, ¿sabes qué es lo peor?
Con manzanas... O sea, ¿quién dejó ir a este muchacho que ahora me estás pidiendo que compre en 3 pesos y nosotros lo vendimos en 1? ¿Quién
las
fue?
Las condiciones.
¿Por qué? O sea...
O sea, lo dejas ir. Aceptas la firma de un contrato ventajoso para Bravos de Juárez.
Ajá, porque te querías deshacer del jugador.
Espérame.
No me interesa en
Hay
este
una
momento,
cláusula
no sirve, bla,
dice,
bla, bla, bla.
Después de tanto tiempo, la opción de compra es esto.
Ajá.
Si pasan tantos días... La opción es tanto.
Ajá.
Y había una
letras chiquitas.
Unas letras chiquitas que decía: Chivas tiene hasta tal fecha para aceptar esta oferta, o en su caso contrario, regresárselo a Chivas pagando nada más esto. y ni se dieron cuenta.
Se les pasó.
No. Es un error
el
grave.
Corte de la tarjeta. No.
Y tienen tantos monigotes ahí en la directiva.
Más que grave, es grave. Es de pena ajena esto.
¿Y por qué? Porque a Mauri Vergara va a tener que pagar más por la comida.
No, imagínate. No. Es de pena ajena esto, licenciado, y pedirle cuentas claras a quien se encargue.
Si la gente se dé cuenta de esto, lo va a poner muy claro. Ahorita Manuel y yo tenemos ganas de un pan con un café. Pero nos dicen, oye, si lo compras entre la 1:15 y las 2, te salen 100 pesos el paquete.
Y nosotros lo compramos.
Si lo compras de después de las 2, te salen 500 pesos.
Ah, claro.
¿Qué vamos a hacer?
No, pues, o corriendo ahorita a comprarlo.
Pues licenciado, hay que comprarlo ahorita, nos sale más barato.
Pero si fuéramos chivos, después de las 2.
Tranquilo,
hay muchas llamadas y ahorita no podemos tomarnos. Estamos en
haga de cuenta que así.
Hasta después. Imagínate. Ah, caray. Bueno, entonces aquí dice, en el juego del día de hoy entre México y Costa Rica, ¿cuál es su pronóstico? ¿Qué sucedería si pierde nuestra selección mexicana? Y recuerden, arriba las Chivas. Emanuel, tú relax. En primer lugar, lo único que sucedería es que le cambien la logística al equipo tricolor, a Javier Aguirre, que lo mandarían hasta Indianápolis, por allá. Lo sacarían de su zona de confort, acá en la frontera, San Diego, Los Ángeles y acá, pues, más pegado acá. Eso sería lo único. Ya México está calificado. Los dos equipos, México y Costa Rica, están calificados a la siguiente ronda, entonces no le afectaría sobremanera, sí en logística. Ahora, si terminas como primer lugar de grupo, impones condiciones y se supone que continuarías por el camino más que correcto para defender el título de un torneo que eres campeón y de una Copa Oro que está más devaluada, ahora que está realizando el Mundial de Clubes de manera simultánea, que está más devaluada que el peso frente al dólar. Pero, pues ahí está. Entonces, por principio de cuentas, parecería que no pasa nada. Sí pasa, pero no pasa nada. O sea, no afectaría más que la logística. Veremos cómo termina el duelo. Y por acá dice, sí les mandé unos tamalitos con su café. Miren, Marta, ya llegaron los tamalitos. Ah, pero gracias. Hasta la 1:06. Pues ya nos habíamos acabado el café. Ahora necesitamos otro café, licenciado.
Pero muchas gracias, de todos modos, Nick.
No, se agradece el detalle. Marta Delia Palos Mendívil. Muchísimas gracias.
Oiga, y mencionar entonces que el de Pachuca contra Real Madrid está en televisión abierta aquí en nuestro país, Canal 5.
Se supone que en el Canal 5, ¿quiere que le cambiemos? Porque estábamos viendo lo de la carrera, pero pues
Pues usted cree que es más importante, papá o una carrera de autos.
Pues lo que pasa es que está muy cambiante, licenciado, yo quiero ver cómo va mira, Oguarán han dado hasta en el lugar 22, ahorita va en el 11. Entonces ya le quedan escasas, ¿cuántas? 16 vueltas. 16 vueltas, 17, a lo mejor se acaba antes de... Bueno, esto ya lo veremos. Sé. Entonces, déjele...
Se va a acabar como 10 a las 2.
Déjele, digo aquí a
¿y?
Marisa, Isidra, ¿cómo se llama? Para que le ponga en el Canal 9.
No sé, Eric.
Isio, ¿cómo se llama?
¿Quién?
Siria, para que le ponga...
¿Siri? Ese es del iPhone.
Ah, no, bueno, entonces aquí deje... Mire, le digo ahí... Canal 9, y entonces ahí tiene que ponerla automáticamente, ahí está, el juego, entonces, pero es el 5, ¿verdad?
Sí, pero es que ya, sí, como usted le apretó todo lo que está hablando, lo está escuchando y se va a trabar, mira, ahí está, mire.
Ya se volvió loca entonces, a ver, ¿cuál quieres entonces? Bueno, ahorita vamos al Canal 5.
Saludos a Oscar Delgado, que él nos comparte exactamente, dice, está viendo el partido, expulsaron a Asensio, juega con 10, el Madrid lo están pasando por televisión abierta en España, en Telecinco, mira, también allá en abierta,
¿y
saludos.
¿Y es el 5 y el 5?
Sí, acá también el 5 y el 5, Oscar, saludotes, con mucho gusto.
Dice, estaban los compadres platicando y le dice, mi mujer me regaña y me pega, y le dice el otro, pues estudia karate, y llega entonces y le da una patada a la puerta y dice, ya, y le dice su mujer, ¿ya qué? No, pues ya llegué,
nada más avisaba.
Ay, mi estimado José Luis Nuño.
¿No se llama don Melitón?
No es José Luis Nuño, pero ya ves que luego nos meten aprietos ahí con sus comentarios, pero hoy no, está muy rosita el chiste. Soy DCI, saludos Emanems, agregar que Cazorla era estrella del Arsenal. Ah, ¿eso ya lo habías leído tú? No, ¿verdad?
No.
Cazorla, es que un radio escucha...
esa parte.
Ok. Sí. Entonces dice, DSI, saludos Emanems, agregar que Cazorla era estrella del Arsenal inglés hace 9 años, cuando sufre una lesión del talón de Aquiles, que lo tuvo 2 años sin actividad, a punto del retiro e incluso de perder el pie. Su regreso es una historia digna de película. Sobre la odisea del Real Oviedo, en estos últimos 25 años que consulté la página del Oviedín, un aficionado del equipo que ha documentado todo lo que ha pasado el conjunto asturiano. al Mirandés le temblaron las piernitas. Iba ganando 2-0 y pierde 3-2. Pues, ¿cómo? ¿En prórroga? Pues no. Entonces, es el análisis que nos hace hoy de SI dentro del fútbol que sí interesa.
Es correcto. Dice Lulú, joven licenciado deportivo Semanem, ¿qué significa decir pancracio en la lucha libre? Saludar a Ramón García, quien comentó muy buen día del Día del Padre. Saludos, con mucho gusto para usted.
No, es como un sinónimo, ¿no?, de la lucha libre.
En Grecia.
Arte del pancracio.
En Grecia se le conocía así, pancracio, a la lucha libre.
Y además decían el arte del pancracio.
El arte del pancracio.
Así, tal cual. ¿Por qué? Porque iban a caer de pan.
Ah, no, eso ya es. Y se valía pegar con el pie, con las manos, todo. Okay. En México se actualizó un poquito con el tema de las llaves.
Ok. Uh-huh. Pero, pues sí, la lucha libre siempre ha estado presente en la historia de nuestro país. Oh, soy Jorge Rojas, el Vasco es un excelente publirrelacionista, nada más, no le busquen. Ahí déjenle, dice Jorge Rojas, saludos. Vero Rubio, qué asustados entraron los galácticos para el señor... qué asustados entraron los exgalácticos marranitos, dice... Vero Rubio.
Es que la falta, sí, pero ya fue roja, afortunadamente.
O sea, pero qué bueno
sí,
que
lo castigaron.
Te la mereces y pues vámonos.
Vamos a ver si lo aprovecha Pachuca. Uh-huh. Dice nuevamente nuestro amigo Luis de Carolina del Norte, dice, yo prefiero el frío que el calor, no crean que es miedo a la migra, y si hay muy buena entrada, lo estoy viendo en The Zone.
Ah, saludos. Bueno, salud, no, sí. No, a mí se me hace que ahí, mira, en fin, Luis, o sea, no ir a un juego del Real Madrid contra el Pachuca...
Está lleno el estadio.
Y luego se dice americanista y está esperando un partido de Chivas. Entonces, a ver, ya no me cuadró algo ahí. Pues
dijo las borregas.
Las borregas. Pues bueno, las no borregas, dijo Chivas, las borregas, pero está esperando. Entonces ahí ya
bueno,
no me
es
cuadró.
Que hay muchos aficionados que no se encasillan en un odio, sino les gusta el fútbol mexicano que le van a uno. Entonces yo creo que es el caso de Luis.
Ah, yo creo que sí. Y si está esperando al Tepa que lo lleven por allá, pues
también va a ir, imagínate.
Bueno, tenemos que ir a la pausa rapidito, caray, ya se nos fue el tiempo y ya viene Ramón García y su bicicleta, pero vamos a la pausa primero, enseguida regresamos con usted. Marcador, minuto 20 de tiempo corrido, allá en Charlotte, North Carolina, Real Madrid 0. El Pachuca 0 goles y recordarle a usted que los merengues juegan con un hombre menos desde el minuto 7 por expulsión de Raúl Asensio. Real Madrid-Pachuca 0-0 hasta el momento.
Bien, estamos de regreso, Real Madrid 0, Pachuca 0, minuto 21, allá en el Mundial de Clubes. Ante una muy buena entrada en ese estadio ya en Estados Unidos. Vámonos con lo siguiente.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Y saludamos con mucho gusto precisamente a don Ramón García. Don Ramón, ¿cómo andamos?
Muy bien, Martín, muchas gracias, un saludote a Manuel. Pues aquí vámonos al túnel, sí, de los recuerdos, pero si me permiten antes enviar saludos hasta Estados Unidos a Eva Belmonte, hermana del gran flaco Adolfo Belmonte. Bueno, pues amigos, si eres ciclista, no importa si tienes poca experiencia, pero tienes el medio económico, ya la hiciste. Puedes participar en campeonatos panamericanos, campeonatos nacionales, ya no digamos en los muy concurridos giros o los famosos retos. Y no digo que esté malo, ya me acostumbré a ver cosas que en mi juventud pues nunca me imaginé. Solo por platicarles les contaré cómo era para poder asistir a unos campeonatos nacionales. Primero tu equipo te tenía que nominar para representarlo en los campeonatos estatales. Si lograbas ser campeón o subcampeón estatal, ya te ganaba la atención para ser seleccionado de tu estado. El ser campeón no te daba la seguridad, ya que como decía José Mercado cuando era el entrenador de las selecciones Jalisco, yo no meto ni saco a nadie. El que lo dice, el que lo hace, es el cronómetro. En cuanto a la ruta, era un poquito más complicado, pero siempre se seleccionaba a los mejores hombres, no a los mejores nombres. Una vez ya formada la selección, nos daban tubulares, uniforme, desde pants y chamarra, transporte a la sede, hospedaje, alimentación, vitaminas y hasta una lanita para gastar. Todo gracias a que teníamos directivos que sabían gestionar y buscar patrocinadores. Los campeonatos nacionales eran anualmente y era la llave para que te llamaran al Comité Olímpico. Y ahí, pues ya, representarías a tu país. Yo tuve la enorme fortuna de asistir a 7 campeonatos, siempre obteniendo medallas que solo se otorgaban a los 3 primeros lugares. Amigos, hoy vamos a recordar unos campeonatos realizados hace 58 años, en 1967. Yo debutaría 3 años más tarde en la ciudad de Torreón, Coahuila. Todavía me tocó correr con varios ciclistas que mencionaré en mi narrativa. El año de 1967, año previo a la Olimpiada que se celebró en nuestro país, México. Fue muy activo, la selección como era costumbre de los campeonatos nacionales. Les contaré sobre esos campeonatos de ciclismo donde se corrió la ruta en el Autódromo Hermano Rodríguez y la pista en el Velódromo del Parque Plutarco Elías Calles. Comenzaré a contarles desde dónde puedo tener testimonio, y es sobre los 4.000 metros individual. Y les cuento la nota tal cual, para no quitarle ni ponerle, para que ustedes, amigos, sopesen el ciclismo de hace 58 años. Es el día 14 de junio y dice así la nota de Gustavo Guardiola del Heraldo. Radamés Treviño, el brillante prospecto de Nuevo León, logró la mejor marca de la jornada ciclista al cronometrar 4:56, tiempo que bien puede ser considerado como de los mejores del mundo. Treviño se presentó con un suéter sin identificación, pero con paz del Centro Deportivo Olímpico Mexicano. Otros finalistas son Agustín Alcántara y los tapatíos Heriberto Díaz y el flaco Adolfo Belmonte. Finalmente, en el kilómetro contrarreloj, el tapatío José Mercado, quien se enorgullece con sus suéteres de Jalisco, se coronó campeón marcando 1:09, dejando el segundo lugar al regiomontano Radamés Treviño. En tercer lugar quedó Julio Munguía y en cuarto Agustín Alcántara y quinto Agustín Colín. Jueves 15 de junio, el ciclista regiomontano Radamés Treviño fue declarado campeón nacional de persecución individual dentro de los 46 campeonatos nacionales de ciclismo. Fue una final un tanto extraña, debido principalmente a una ponchadura de Radamés en la final, cuando iba delante de Agustín Alcántara en la séptima vuelta. Salieron a relucir los reglamentos que solamente guardan los directivos y paz, que declaran vencedor a Radamés, que porque iba adelante, después que compuso su bicicleta, le dijeron que diera 3 vueltas a la pista y asunto arreglado. Un tanto extraño, indudablemente, el comportamiento de los federativos y sobre todo de esos reglamentos que solamente ellos tienen. Todavía recordamos cómo en la final de persecución por equipos en los Juegos Centroamericanos en San Juan de Puerto Rico, se aplicaron los otros reglamentos. En aquella ocasión, la cuarteta colombiana ganaba a la mexicana y de pronto ponchó Martín Cochise Rodríguez y más tarde Javier Suárez. Los mexicanos fueron declarados campeones y se les otorgó la medalla de oro. El viernes 16 de junio de 1967, el tapatío José Mercado logró su segundo título nacional de ciclismo al vencer en 2 hits consecutivos al estudiante del Politécnico Julio Munguía. El veterano ciclista demostró su enorme capacidad en esta prueba, que lo aprendió en Europa, no lo echó en saco roto y casi con la mano en la cintura se impuso al Polito. Pocas veces habíamos presenciado victorias tan fáciles en final para José Mercado, siempre sorprendió descolocado a Munguía. En los 4.000 por equipos, se coronó el equipo del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, integrado por Adolfo Belmonte, Sabá Cervantes, Roberto Brito y Agustín Alcántara. Con la medalla de plata se quedó Nuevo León y con la de bronce fue para Jalisco. Amigos, el domingo 18 se corrió el Gran Fondo. La nota fue de Roberto González del Heraldo. Heriberto La Pulga Díaz devolvió a Jalisco viejas glorias al conquistar el Campeonato Nacional de Gran Fondo en el Autódromo de la Ciudad Deportiva. En un final dramático, con el grueso del pelotón tratando de darle casa, casi en la misma raya de la meta, la victoria de La Pulga se empezó a fraguar en una fuga a 75 kilómetros del final de la carrera, cuando se escaparon Melesio Soto del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, Rogelio Amaro del Distrito Federal, Salvador Castilleja de Nuevo León y Néstor Moreno de la Universidad. Tres vueltas más tarde, Roberto Brito, Gabriel Cuellar, campeón nacional del año pasado, Agustín Alcántara, el flaco Adolfo Belmonte, del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, Heriberto Díaz, como solitario jalisquillo, alcanzaron a los escapados. El pelotón trabajó fuerte y logró el alcance en la vuelta 25, pero la pulga quedó en punta. Salió Jesús Arabia y se unió a Heriberto. La lucha entre estos dos se dio en las últimas vueltas, siendo absorbido por el pelotón Jesús Arabia. La clasificación final fue como campeón nacional Heriberto La Pulga Díaz de Jalisco. A 10 segundos entró Juan Gómez de Guanajuato y todos los demás: Miguel Ayala de Nuevo León, Eleazar Alvarado de Michoacán, Salvador Castilleja de Nuevo León, Leobardo Díaz de Jalisco, Agustín Juárez de San Luis Potosí, Pedro Morales de La Laguna, Inocencio Zárate de San Luis Potosí, Miguel Rentería de Guanajuato, Adolfo Belmonte, Franco Vaquera del Distrito Federal, Pedro Zamora de Jalisco, Francisco Rangel de Nuevo León, Luis Ríos del Distrito Federal, Abundio Orozco de Jalisco, Agustín Alcántara y muchos más. Y cerrando la lista, Jesús Arabia de la UNAM. Amigos, vamos a la conclusión de la pista, el del legendario primer velódromo en México, que se construyó por allí en México, el Plutarco Elías Calles. Sábado 17 de junio del mismo año 67. Amigos, por esos ayeres, yo pues desayunaba en mi juventud en la ciudad de Mexicali, gozando de mi abuela materna y mis tíos Feliciano y Nena. ¿Para qué les digo que sabía poquito de ciclismo? No sabía nada, había pedaleado, pero no tenía nada de información. Yo tenía 17 años. Incluso en eso se los cuento, porque lo que les cuento a hoy es por unos periódicos que me regaló mi amigo el flaco Belmonte. Si no los tuviera, pues ni cómo. Ojalá hoy los deportistas guarden muy bien todas sus hazañas en un chip, o no sé cómo se llamen tantas otras cosas que la modernidad de la vida nos vende. El tapatío Adolfo Belmonte ganó en forma rotunda el Campeonato Nacional de Medio Fondo, prueba que se efectuó en el velódromo de Plutarco Elías Calles durante los presentes campeonatos nacionales que hoy terminan. Adolfo el flaco Belmonte acumuló un total de 16 puntos durante las 125 vueltas realizadas. Para Belmonte el triunfo fue fácil, sin duda alguna, puesto que en los 13 embalajes realizados ganó uno. En cuatro quedó segundo lugar y en cuatro en tercero. Y por si fuera poco, sacó al pelotón una vuelta de ventaja. El segundo lugar fue para el Politécnico Néstor Moreno. El tercero, Julio Munguía del Politécnico Nacional. Y en cuarto, Agustín Alcántara. Desde el inicio de la carrera, los primeros en tomar la delantera fueron Adolfo Belmonte y Néstor Moreno, quienes rodaron al parejo con una velocidad e inteligencia, y así se fue la pareja Belmonte y Moreno, cada vez sacando más ventaja al resto de los competidores. Hubo algunas ocasiones en que Sabá Cervantes se daba su buena escapada y lograba ganar por ahí algún embalaje a Moreno o a Belmonte. No fue sino hasta la vuelta número 75, cuando sorpresivamente Adolfo Belmonte poncha. Rápidamente le fue proporcionada otra bicicleta. Trepó y siguió la carrera. Lástima, perdió la vuelta que tenía de ventaja. Esa ponchadura de Belmonte fue muy bien aprovechada por Julio Munguía, quien logró un adelanto bastante considerable. Pero para Belmonte la pérdida de liderato en la competencia no lo desanimó. Por lo contrario, le dio aliento para imprimir más velocidad a sus piernas y así recuperar el terreno perdido. En 40 vueltas que faltaban para terminar la competencia, Belmonte se puso nuevamente a la cabeza del grupo y les volvió a sacar una vuelta de ventaja. Adolfo Belmonte registró un tiempo de 1 hora, 7 minutos y 56 segundos para un promedio de velocidad de 44 kilómetros, 117 metros por hora en las 125 vueltas que se llevaron a cabo en ese velódromo mexicano. Amigos, tiempos cuando aún Jalisco era una potencia en el ciclismo. Y no te costaba, sino por lo contrario, era un orgullo representar a Jalisco. Pues Martín, un pasaje de ya muchitos años, pero que sigue vivo en la memoria de pues De todos, y sobre todo del Flaco Belmonte, de Heriberto Díaz, que pues nos hacen el favor de escucharnos, y la gente que los quiere tanto.
Sí, Ramón, yo sé que hay mucha nostalgia por todo lo que nos comentas domingo a domingo, con esas tradicionales carreras de antaño. Yo le mando un saludo quizá a los, no sé, 7, 8 grupitos de ciclistas muy importantes que hay en la zona metropolitana de Guadalajara, que hacen su luchita y que se van una vez a la semana a pedalear, que hasta la primavera, que agarran las avenidas importantes de vez en cuando en las noches, entre ellos a mi amigo Chava Villaseñor de Las Chabrosas, que también está anunciando una carrera para la primavera, pero pues qué nostalgia con aquellas carreras importantes, ¿no?
Sí, mira, lo que pasa es que hoy se le da también mucha difusión y todo eso por las redes a este grupo de personas que hacen un ciclismo de una manera por salud, por distraerse, por como lo quieren hacer cada quien, y es muy respetable. Antes también lo hacían, porque estaban los de turismo, había quien se iba a desayunar a Jocotepec, a Chapala, a Tequila, y lo hacían de una manera también recreativa, pero el ciclismo organizado estaba, así como lo dice la palabra, muy bien organizado, y había un seguimiento que es lo que te llevaba a representar a México, y pues sí que llevaban. Entonces se marcaban dos líneas, la recreativa y la competitiva, que estaba muy bien apoyado por los gobiernos, por las organizaciones, las asociaciones, en tantas cosas que había, que pues desgraciadamente, pues ahora es muy respetable que cada quien haga su deporte como se le acomode, como sus necesidades lo digan. Pero sí se ha descuidado el nube. Seguimos teniendo gente que, pues ahí tenemos a Del Toro y tenemos a las muchachitas estas y a Ulloa y a muchos. Pero son garbancitos de a libra que brotan, yo diría, pues casi, ¿cómo te pondré un ejemplo? Pues que brotan en una roca o que brotan en un desierto, pero podíamos tener muchos Del Toro y muchos Ulloa y muchas muchachas como todas las que andan triunfando.
Es correcto. Mi estimado Ramón, ¿y cómo andan las aguas en Juchipila? ¿Cómo anda todo por allá?
Mira, hoy amanecimos lloviendo, muy bonito. Ya sabemos que el campo es bien agradecido, 2, 3 agüitas y se pone verde. Así es que están unos paisajes, una cosa preciosa. Estamos a 2 horas de Guadalajara, la carretera es la de Saltillo, la de Los Camachos. Es una de las que yo considero que es la menos transitada, la más tranquila de todas las carreteras. Tiene muchitas curvas, pero la gente se puede salir a ver el campo y disfrutarlo, y pues estamos muy, muy cerquita de Guadalajara, aquí tenemos un montón de balnearios con aguas termales, pues gozando de la vida, Martín.
Es correcto. Ramón, un abrazo.
Igualmente, Martín, para ti, para Manuel, para todos nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos. Dios los bendiga y nos escuchamos el próximo domingo.
Oye, Ramón, y antes de que te vayan, te mandan saludos. Dice, qué gusto seguir escuchándote, Ramón. Saludos, te escuchas muy bien, siempre es un placer. Me encanta aprender más de ciclismo por parte tuya. Hay mucho que aprender. ¿Y el libro para cuándo? Dice, y saludos a Doña Mari, dice Eva Belmonte.
No, un abrazote, Eva. No, pues hay que ponerle más atención a eso, porque de veras, lo que pasa es que no hacía el libro, porque pues yo, pues la verdad, yo pensaba que era eterno, pero a veces ya empiezo a voltear a los lados y empiezo a ver la ausencia de muchos amigos, y como que digo, aquí, hijo, creo que los que siguen, pues yo estoy ya en la lista. No en la lista negra de Estados Unidos, no, en la lista de los que siguen, bueno. Pues, que da. Entonces, hay que echarle ganas con eso, Martín, vas a ver.
Ándele, pues. A Ramón, un abrazo.
Gracias, amigos.
Hasta luego.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Bueno, pues minuto 38, Pachuca 0, Real Madrid 1, tiro cruzado al 35 de acción, ya metió gol Bellingham, el inglés, así que gana Real Madrid 1-0 en el Mundial de Clubes. Regresamos. Bien, estamos de regreso. Bueno, pues ya a 6 minutos de que finalice la primera parte, Pachuca ya está perdiendo 1-0 ante Real Madrid. Había tenido una opción por ahí, me parece que fue Montiel. Pachuca que está jugando con 5 mexicanos en su formación inicial. Entonces vamos a ver qué pasa, pero pues ya está adelante el cuadro del Madrid, que está el pronóstico normal. Digo, no sé qué piensen ustedes, pero el favorito sigue siendo Real Madrid por mucho, ¿verdad? Sobre este Pachuca. Bueno, vamos con más mensajitos que están llegando aquí a el WhatsApp y el Telegram. Recuerde que hoy de manera exclusiva únicamente tendremos estos números: 33 11 55 19 62, Telegram y WhatsApp. Gracias por comunicarse. Dice muy bien, gracias. Dice por aquí Luis Vélez, ha tenido 3 mandiles, ¿verdad? Dice, y don Melitón dijo, bueno, a ver, bueno, no te entendí muy bien, José Luis Nuño, con lo otro. Saludotes y gracias por estar con nosotros. Bueno, la selección mexicana hoy tendrá actividad. El equipo mexicano se enfrenta a Costa Rica. Vaya duelo el que se espera, ¿eh? Vaya encuentro el que se viene para ver en acción precisamente al conjunto de los ticos, que tienen la venganza o quieren venganza de derrotar al cuadro mexicano, al mando Miguel Herrera, y veremos cómo le va. No hay que olvidar que, no sé qué piensen ustedes, pero ya lo platicamos al principio del programa, sí hay cierta ventaja, claro está que sí hay cierta ventaja de que Miguel conozca al cuadro mexicano. En cambio, Javier Aguirre se va a topar con cierta dificultad por la manera en la cual está jugando Costa Rica, que no es, al igual que México, no es espectacular. Veo más calidad en México y eso puede marcar cierta diferencia. Ojalá que el ritmo de juego lo lleve por buen camino al equipo nacional, que mejoren en las líneas el equipo tricolor, porque hemos visto que hay más goles de defensas que de delanteros, y que pueda resultar bien el partido, ¿no? Se habla de mínimo 2-3 cambios por parte del equipo mexicano. Se mantendría la dupla ofensiva de Raúl Jiménez con Santiago Jiménez, que se había pedido en otros procesos que los veríamos juntos, que los queríamos ver ahí, y bueno, pues ahí estaban y no se notaba mucho. Vamos a ver si en esta ocasión puede funcionar, ¿verdad? Ahorita vamos a ir con audios y demás, pero ¿qué cree? Ya cayó el segundo gol del partido y es merengue. 2-0 gana el Real Madrid al equipo del Pachuca. Entonces, pues ya, esto se va en una victoria ya enfocada. Ahorita checamos quién fue el que anotó el gol para el cuadro del Madrid. Me parece que es Güler, ¿no? Sí, exactamente. Arda Güler es el hombre que anota el gol para el 2-0. Recuerde que el equipo del Real Madrid está jugando con 10 por la expulsión desde el minuto 7 de Raúl Asensio en una falta sobre Rondón. Que Rondón, dicho sea de paso, si tuviera un poquito más de movilidad, sería una situación diferente. Pero bueno, no es así. No es así. Y vemos cómo le está de pronto batallando el equipo de Pachuca por esos temas. Muy lenta la delantera del Pachuca, que tiene a Kennedy también ahí como refuerzo y que está más o menos ahí cumpliendo, pero no termina por ser eficaz. Lleva un empate y ahora sería derrota para el equipo del Pachuca. Y dice Daniel Sandoval, se ve que a papá le ayuda, no le marcan un penal en contra y el Pachuca le regala 2 goles. Y Tuzos pierde hoy con un más desde el minuto 5. ¿Despedirían ustedes a Lozano? No, no lo van a despedir, claro que no lo van a despedir. No, pues va iniciando el proceso, ¿cómo lo vas a correr, verdad? Pues no. Y el penal, es que si hay contacto, Daniel, tienes mucha razón, pero lo que juzgan es que no hay intención. Pero para mí, pues si hay contacto, a final de cuentas, hubiera sido penal, ¿verdad? Pero bueno, así las cosas en lo que respecta a este tema de el partido que se lleva a cabo ante un lleno en Carolina del Norte, el Bank of America Stadium. Y va por más el cuadro merengue, a punto de finalizar la primera parte, y va por más. Y antes de ir con más de la selección mexicana, nada más les recuerdo que hoy muy tempranito, Juventus le ganó al Wydad 4-1, el Wydad de Sudáfrica. 4-1, el marcador de este partido. El equipo de Juventus en su grupo 6 puntos ya en este momento. Vamos a checar, es el grupo G, donde se encuentra el equipo de la Juventus. 6 puntos. Manchester City, que más tarde enfrentará al equipo Al Ain, tiene 3. El Wydad ya eliminado, y el Al Ain, a menos que le gane al City, estaría vivo, pero me parece que ya es un strike cantado, ganará el City el día de hoy. Y entonces la pelea por el primer lugar del grupo quedará entre el City y la Juventus. En el grupo de Pachuca, en este momento ya sabemos cómo están las cosas, que es el grupo, el último, es el grupo H. Real Madrid va a llegar a 4 puntos, se va a colocar de líder. Pachuca se va a quedar en 0 unidades. Y tenemos que... No, en 1, perdón. Se va a colocar en 1 punto. No, en 0, perdón. Es que había perdido, ¿verdad? En la jornada anterior. Es muy cierto. Perdió el equipo del Pachuca. Tiene 0 puntos, ya va a quedar eliminado Pachuca. Al Hilal tiene 1 punto. Salzburgo tiene 3 y Real Madrid 4. Así las cosas en el grupo. Hasta este momento, falta que se concrete y que se cierre la victoria del Real Madrid. Vamos a una pausa breve y regresamos ya para el desarrollo del programa, la parte final y los audios que le habíamos comentado en torno a Javier Aguirre y compañía. Bien, no estamos en Buenos Días Metrópoli, pero vámonos con la información. Estamos en la red deportiva con mucho gusto y bueno, nos vamos con lo que le prometí, el audio de Javier el Vasco Aguirre de cara a lo que se viene, el duelo de México contra Costa Rica. ¿Qué piensa el Vasco? Lo escuchamos.
Bueno, la rivalidad yo la recuerdo desde hace muchísimos años, en eliminatorias mundialistas. Siempre ha sido un rival duro, muy duro, a visitar ese programa siempre nos ha costado. Recuerdo como si hubiera sido ayer el Aztecazo y siempre ir allá nos costaba mucho. Yo ese partido creo que fue, se definió en penaltis, creo recordar, y luego tuve la oportunidad de ir también para la Copa del Mundo 2010, fue la última vez que fui a Costa Rica, creo que empatamos a 0, estaba ya... Estaba el profe Borges, bueno, el profe, y tenía muy buen equipo, una bonita generación de futbolistas. Ahora estoy viendo que están con muchos jóvenes, y siempre es grato enfrentarnos con la gente de CONCACAF, porque creo yo que nos ponen buena prueba, nos ponen al límite y hay que hacer un buen partido.
Nada. Línea, por favor.
Esto es a lo que llamaría.
Hay parte de lo que dijo el Vasco Javier Aguirre referente a este partido que se avecina y que será a las 8 de la noche ante la selección de Costa Rica. Lo que mencionaba, bueno, pues en parte tiene mucha razón, ¿no?
Sí, sí, sí. Y hay que mencionar que de manera simultánea se estará celebrando también el de República Dominicana frente a Surinam. Los dos están programados para las 20 horas, 8 de la noche del día de hoy. Costa Rica y México, México y Costa Rica en Las Vegas y peleando para definir primero y segundo lugar.
Sí, seguimos escuchando un poquito más a Javier Aguirre.
Ganamos sin campo de Dios, perdimos. De jugadores nos tocó, yo en Chivas mi último año, él empezaba en Santos de Torreón, era delantero, luego fue extremo y terminó de lateral, jugó muchos años en Atlante y en selección de lateral, y le tengo un especial aprecio. Yo entiendo que ni él ni yo jugamos y bueno, va a ser un emotivo reencuentro con Miguel, no hace mucho que no lo veo y seguramente lo saludaré con respeto y cariño que le tengo, sí.
Grandes amigos, entonces.
Ahí está, sí, como él ya describe, ¿no? Se enfrentaron muy poco como entrenadores y ahora veremos cómo... Se van a abrazar seguramente
antes de que juegue y demás. Y además, pues digo, cada quien en lo suyo. Sí, el Diego Herrera, sí, sí. No, pues sentimientos encontrados, pero ¿quién no quiere ganar? Definitivamente. Y es a lo que aspira, en este caso, pues cada uno de los técnicos defendiendo el banquillo en el que se encuentran en estos momentos. Yo creo que sí tiene un hándicap, una ventaja del Piojo Herrera al conocer a la perfección a los jugadores, sí, de México. Claro. Pero pues, o sea, tiene también que México México imponer su jerarquía, y se supone, a pesar del aztecaso y todo lo que se pueda traer a la memoria en determinado momento, que México sale como favorito para el encuentro del día de hoy.
Así es, sí, el Piojo lo dice, ¿no? Efectivamente, de que pues él está en otra chamba y él va a querer ganar con la casaca ahora de Costa Rica. Además lo tratan de maravilla al Piojo, que no se cansó el día de ayer y el día viernes de dar entrevistas a medios internacionales y sobre todo a todas las empresas televisivas de México, ¿eh?
A
quien le decía, sí, todo mundo dio a todo mundo le dio una entrevista al propio Miguel el Piojo Herrera.
Así es.
Saludos a Oscar Delgado, dice, se nota la diferencia entre el club europeo y la Liga MX, el Real Madrid juega con 10 y está repasando al Pachuca, ¿no? Y espérate, nomás, si le expulsan otro, de todos modos va a seguir igual.
Lo van a hacer, mejor va a estar peor, licenciado. Imagínate. Mire usted que peor es un poquitito más malo que peor. Sí, o sea, creo que va a quedar demostrado, pues, que el Pachuca la tenía difícil, no aprovechó la primera oportunidad, perdió el encuentro y ahora el segundo descalabro ya de esta no te la libras y pues todo esto va a jugar en contra de Jaime Jimmy Lozano, que con poco tiempo tomó el equipo, que a lo mejor bajo el mando del señor de las películas hubiera mostrado otra fisonomía a los tuzos. Ya esto es lo de menos. Lo que sigue ahora, lo que viene a continuación, es lo que importa para Jaime Jimmy Lozano. Y ojalá que aproveche la oportunidad que haya aprendido de los tropiezos que ha tenido ya con la selección y en los clubes en los que ha estado, porque pues ya difícilmente va a recibir otra oportunidad, uh-huh, ¿no?
Tal cual.
El fútbol mexicano.
Es correcto. Oiga, y me gustaría cerrar nada más con, nuevamente tocando el tema de lo de Veljko Paunovic, porque hasta en redes sociales, pues mucha gente que le va a las Chivas está hablando maravillas de Paunovic por lo hecho al momento con este equipo del Oviedo.
Escuchamos algo muy breve donde menciona lo relacionado a las Chivas Rayadas del Guadalajara, y es que en medio del festejo y todo, ayer precisamente él sacó a colación aquel tropiezo que tuvo en la final frente a los Tigres. ¿Usted lo recuerda? Bueno, pues vamos a escuchar parte de lo que dijo el técnico serbio, de que llevó al Real Oviedo primero a descender como jugador hace ya 24 años, ¿verdad?
Sí.
Y ayer lo trajo nuevamente de la mano al máximo circuito de España, luego de vencer a este equipo que era el
Mirandés.
El Mirandés, efectivamente, uh-huh, el Mirandés. Bueno, escuchamos algo muy breve de el Pio, de, en este caso, de Veljko Paunovic.
Tengo que decir que cuando ganas, obviamente te tiene mucha más repercusión, pero también he tenido una gran experiencia en México con Chivas, cuando llegamos también a una final y la perdimos. Y es un otro dolor, ¿no? Que se te queda, pero trabajar con gente comprometida y con mucha calidad y con la experiencia te permite crear una conexión especial, y me alegro muchísimo por todos ellos.
Y es que Paunovic se refería en un principio a cerrar ciclos y a lo que representa para él precisamente llevar a este equipo a la primera división. Aquí escuchamos algo más de Paunovic.
Venga.
La verdad es que sé que todos los que estábamos en ese póster nos hubiera gustado y nos encanta que tengamos ahora la revancha y el ciclo cumplido con regresar con un representante, en este caso de todos aquellos que están en esa foto, que bueno, pudo cumplir lo que todos deseaban. Y les voy a mandar el video después, pero lo más importante es que el Oviedo el año que viene va a jugar en primera, de nuevo, 24 años después. Felicidades a todos que han trabajado, y también, más que nada, primero quiero felicitar a todos los rivales, a nuestro rival de hoy, Mirandés, que fue muy duro. El partido, como bien saben, nos lo pusieron muy difícil. Luego ya daré el crédito al equipo, la vuelta que le dio, pero también quiero darle mucho crédito al cuerpo técnico anterior, que han trabajado muchísimo y han llegado muy alto, y a partir del momento cuando nosotros nos hicimos cargo, pues la verdad es que había mucho, mucho y muy buen trabajo hecho. Por lo tanto,
Él es Veljo Paunovic, que inició la temporada del torneo acá con los Tigres. Le dieron las gracias, Grupo Pachuca lo rescató, lo instaló allá. Y bueno, pues él agradece lo que ya había hecho el equipo con el técnico anterior, con el cuerpo técnico anterior. Ya le tocó ponerle la cereza al pastel, sí. Y conseguir, o sea, no fue fácil.
Tuvieron que
disputar, no lo pudo hacer, digamos, en la fase regular del torneo. Y tuvieron que disputar este playoff para conseguir el ascenso, pero consiguió el objetivo. Y ahí está entonces un fin de semana de contraste para Grupo Pachuca, con el título de o el ascenso para el Real Oviedo y la eliminación de los Tuzos. Digo,
que
son 45 minutos.
Tres empresarios mexicanos que tienen clubes en segunda división, entre ellos el que Lobato, aquel que tuviera el Deportivo Los Altos, uh-huh. Está Grupo Orlegui con
el Sporting
y Iragorri, uh-huh. Con el Sporting de Gijón, y bueno, pues ahora Grupo Pachuca, que sí logra el éxito de llevar al conjunto nuevamente a primera división.
Estas son buenas noticias de cualquier forma para empresarios, para el fútbol mexicano, sí, que claro. De alguna otra forma se convierte en un puente, ¿por qué no para que te lleves a jugadores del mismo grupo por allá? Bueno, lo que no perdona es el tiempo y ya se nos ha terminado. Gracias por habernos acompañado aquí en una emisión más de la Red Deportiva Notisistema. Muy mal le fue al piloto mexicano Patricio Howard, termina hasta el lugar 17 allá en la IndyCar Series. Gracias.
Adiós.
Luis Durán, Martín Navarro y en este micrófono Manuel Trujillo. Agradecemos su atención. Adiós.